Bienvenido, esta es la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y que presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, que lidera esta comunidad cristiana. El pastor Smith se encuentra guiándonos en un estudio a través de toda la Biblia, focalizado en esta ocasión en la segunda carta de Pedro. En esta edición, el pastor Chuck Smith seguirá mirando el asunto del juicio divino y el regreso de Cristo en un mundo corrupto. Comenzaremos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Así que si tiene su Biblia a mano, le invitamos a seguir la lectura con nosotros. Y si no, preste atención a lo que dice el texto bíblico para esta jornada. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigas, amigos? Culminamos este apasionante estudio de la segunda carta del apóstol Pedro y quiero animarle a que siga con nosotros hasta el final de la Biblia. Aquí está hablándonos el apóstol acerca de los falsos maestros y él es tan descriptivo que realmente no haría falta comentar absolutamente nada y, como decíamos en el programa anterior, solamente en lo que tiene que ver con el camino de Balaam. Balaam utilizaba su propio don para beneficio personal. Era codicioso de la recompensa que le ofrecía Balac. Él prostituyó así el don que Dios le dio, amando el pago de la injusticia. Y así entonces entramos ahora al versículo 17, donde leemos: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Sí, es una palabra muy fuerte esta que hemos leído. Si usted es vencido por un falso profeta, usted será un esclavo de él. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Luego dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. También lo mencionábamos con anterioridad, el conocimiento nos trae responsabilidad. Una vez que llegamos al conocimiento de la verdad, que usted conoce el camino verdadero, usted es responsable por ese conocimiento. Por eso realmente es mejor no saber. Mencionábamos también lo que Jesús dijo en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas acerca de aquel siervo a quien el Señor le dio la posición de cuidar sus bienes mientras él se iba a un país lejano. Y como no regresaba su amo, este siervo que lo estaba esperando dijo: mi Señor se tarda en venir. Y así comenzó a abusar de la posición que tenía, maltratando a los otros siervos, golpeándolos, tratándolos mal. El amo volvió a la hora que este siervo no esperaba y dio la orden de: átenlo y échenlo fuera y denle su porción con los incrédulos. Sí, mi amigo, porque aquel que conoce la voluntad de Dios y no la hace, dijo Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Por qué? Lo dijo Jesús, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El conocimiento, entonces, es responsabilidad. Es decir, Dios lo hace responsable a usted por lo que usted sabe. De allí que decíamos, sería mejor nunca haber conocido que conocer y después apartarse. Conocer la verdad y apartarse luego de la verdad, eso lo pone a usted en un gran riesgo porque usted ahora es responsable por esa verdad que conoce. No es lo mismo que pecar con ignorancia. No, aquí se trata de pecar con conocimiento. Sigue diciendo el apóstol, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Luego dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Estamos entrando ya en el último capítulo de esta segunda carta. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Nos advierte acerca de los falsos maestros que han de venir. Ahora, además de esto, en los últimos días también habrá burladores. Es decir, ellos van a ridiculizar la idea del regreso de Jesucristo. Ellos van a estar diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta es una expresión muy clara que tienen aquellos que creen en la teoría del uniformitarianismo, esa teoría sobre la cual se construyó la teoría de la evolución. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que cualquier cosa que esté sucediendo hoy, o cualquier cosa que haya sucedido en la historia, puede ser explicado por las cosas que están sucediendo hoy. Porque hay un patrón uniforme por el cual se dan las cosas, y siempre se han dado así desde el comienzo de la creación. Ahí está el uniformitarianismo, que realmente niega cualquier juicio, cualquier cambio, cualquier cataclismo como producto del juicio. Por supuesto, todo ese concepto realmente fue sacudido por Immanuel Velikovsky en sus libros. Él escribió esos libros, Mundos en Colisión y Tierra en Convulsión. Y él da evidencia para probar que todo el concepto de esa teoría del uniformitarianismo no es válida. Pedro decía, habrá burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y agregó Pedro, estos ignoran voluntariamente. Es decir, ellos cerraron sus mentes a esta verdad de que vendrán catástrofes a la tierra. Bueno, una de esas catástrofes fue el gran diluvio del tiempo de Noé. Ese diluvio de la época de Noé da una explicación mucho más razonable en cuanto a los fósiles que el concepto que ellos han puesto gradualmente de varios períodos de eras geológicas, depositando gradualmente esos diversos fósiles en las diferentes estructuras geológicas, porque tenemos dificultades con esa teoría del uniformitarianismo para mostrar cualquier desarrollo de formas fósiles en el día de hoy. En el día de hoy no se forman en el fondo del océano fósiles. Ellos tienen que ser formados solamente por la ocurrencia de alguna conmoción catastrófica en la naturaleza, en la cual de repente una gran cantidad de sedimento se derriba rápidamente y es puesta bajo presión y así se petrifica, se fosiliza. Y usted no ve que eso suceda en el día de hoy. El diluvio explica el tema de los fósiles, pero ellos ignoran voluntariamente, como decía Pedro, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Sí, Dios trajo juicio cataclísmico sobre este mundo. Eso muestra que Dios no está parado allí a un lado de su creación contemplando solamente. Que Dios no comienza a hacer las cosas y después se retira y observa un desarrollo evolutivo. No. Muestra que Dios tiene su mano activa sobre su creación y lo ha continuado haciendo, teniendo su mano activa sobre su creación. Dice Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mi amigo, mi amiga oyente, Dios ha de juzgar al mundo otra vez. No será con un diluvio. No ocurrirá un diluvio universal. El juicio que vendrá será un juicio feroz que Dios traerá sobre esta tierra. Continúa diciendo Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. En otras palabras, mi amigo, mi amiga, nosotros vivimos en el tiempo. Dios no, Dios vive fuera del tiempo. Dios está fuera de él. Un día para él es como mil años como un día. Esto hace muy interesante mirar lo que dice Oseas, cuando en su libro, en su carta, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, escribe, venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días. Está haciendo referencia, porque él pertenece a la nación de Israel, precisamente a ella, a esa nación. Y esta es la voz del remanente que habrá en los últimos días, que dirá, venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahora piensen lo que hemos leído de Pedro. Un día es como mil años para el Señor. Y fue hace casi 2000 años que Israel dejó de existir como nación. Ahora han sido revividos. Como dice aquí, nos dará vida después de dos días. Y en el tercer día nos resucitará. Eso ocurrirá en el tercer día, en el reino milenial. Esos mil años que restan, porque un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Habla de la era del reino, cuando Israel nuevamente será el centro del mundo y Dios gobernando sobre Israel. Así que, recuerde, un día es como mil años y mil años como un día. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Está hablando de la promesa del regreso de Jesucristo. Como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la única razón por la que Dios no ha puesto en marcha ya el rapto de la iglesia y el juicio sobre este mundo. Es por su paciencia, por su compasión. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que lo que ocurre es el tiempo que Dios le está dando al hombre para que se arregle con él. Ahora, en el tiempo de Noé, dijo Dios, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Lo puede leer en el capítulo 6 de Génesis, versículo 3. Llegará el tiempo en el cual la paciencia y la compasión de Dios se terminarán. Ese día de oportunidad, ese día de la gracia se acabará. Y las personas tendrán que enfrentar la tremenda ira de Dios. Los burladores dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Mire, yo escucho esto desde que era niño. Aún mi abuela solía decirlo. Sí que estaban aquellos que se burlaban de la idea de la venida de Jesucristo, del rapto de la iglesia, de este mundo. Pero déjeme decirle, Dios no se ha olvidado de la promesa que hizo de volver para llevarnos, para que estemos con Él. No se olvidó. Simplemente que Él es compasivo y paciente, porque no quiere que nadie muera, que nadie perezca. Él quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, continúa diciendo Pedro, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sí, este viejo mundo, este mundo material, este mundo de tantas cosas, se quemará. Todo se disolverá. Ahora, si el mundo material se va a disolver, ¿qué clase de personas tenemos que ser en nuestro comportamiento en cuanto a la santidad? Dice Pedro, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Sí, mi amigo oyente, todo este sistema se ha de disolver. Pero nosotros esperamos un nuevo cielo, una nueva tierra y el reino eterno de Dios. Y así dice el pasaje, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Sí, solamente dése cuenta que la espera de Dios es lo que permite que más personas sean salvas. Luego dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es que siempre están aquellos que son capaces de tomar las escrituras y retorcerlas o acomodarlas para decir las cosas que ellos quieren. Cuando sea que usted retuerza la escritura para acomodarla a un nivel sobre el cual usted quiere vivir, y si usted ha decidido vivir en un nivel más bajo, usted ha de intentar retorcer las escrituras, es decir, acomodarlas a ese nivel para su propia destrucción. Así que vosotros, decía Pedro, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Volviendo al capítulo 1, tenemos ya allí toda la idea que tiene que ver con el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús nuestro Señor. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, en la próxima semana comenzaremos con la primera epístola de Juan. Hay 3-4 razones por las cuales Juan escribió esa epístola. Y yo quiero que usted descubra las 4. Hay 6 lugares donde Juan señala a Jesús como nuestro ejemplo. Y dice como Él, así como Él. Bueno, yo quiero que usted encuentre esas 6. Hay 7 falsas profesiones que el hombre hace. Por ejemplo, expresa esa carta si un hombre dice, bueno, a mí me gustaría que usted la leyera y encontrara esas 7 falsas profesiones. Déjeme decirle algo más. Hay 8 lugares por los cuales Juan nos dice cómo sabemos lo que sabemos. Y lo expresa de esta manera, por esto percibimos, por esto sabemos. Bueno, me gustaría que usted también encontrara esto. ¿Cómo es que usted sabe lo que sabe? Las falsas profesiones que el hombre hace, a Jesús nuestro ejemplo. Bien, y las razones por las que Juan escribió esta epístola. Así que le invito a que estudie cuidadosamente para tratar de encontrar todas estas cosas. Y espero que usted lea esa carta al menos unas 20 veces para encontrarlas. ¿Está bien? Haga todo lo que pueda. Las razones por las que Juan escribió esta carta sería bueno que usted la encontrara en la lectura. Él nos dice por qué escribió. Después habla de Jesús. Reitero, expresa como Él, así como Él, 6 ejemplos de Cristo como nuestro ejemplo. 7 lugares de las personas que hacen falsas profesiones. El hombre que dice una cosa y hace otra. Bueno, después, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Lo va a recordar? ¿Cómo entra esto que digo y que él utiliza en cuanto a la palabra conocer? Si usted fuera al original griego, encontraría 41 veces esta palabra conocer. Hay 2 palabras griegas que se utilizan. Una es ginosko, que tiene que ver con conocer por la experiencia. También yo podría decir, yo sé que estoy en lo correcto. ¿Cómo lo sabes? Y porque yo lo siento. Bueno, ese conocimiento que es intuición es referido por una palabra griega que es diferente a ginosko. La palabra griega es eidos. Saber, bueno, podemos saber muchas cosas espiritualmente por intuición. O el Espíritu Santo ha puesto ese conocimiento en nuestro corazón. Pero están las otras que conozco por experiencia. Y a eso se refiere la palabra ginosko. Usted encontrará, mi amigo oyente, que este estudio es realmente fascinante. Así que esto es un crédito extra que le doy. Yo puedo prometerle algunas cosas fascinantes que van a suceder en su vida mientras estudie esa primera carta de Juan. Por eso le invito a que usted la lea unas cuantas veces y encuentre aquello que le hemos propuesto.
Hasta aquí llegamos entonces en el estudio de las 2 cartas de Pedro. ¿Qué le ha parecido este análisis? Cuando las lee y compara al Pedro de los Evangelios, ¿qué diferencia se encuentra? Le invitamos a que pueda tomar el texto bíblico y los materiales que este programa ha desarrollado para profundizar su análisis de la palabra de Dios para hoy. ¿Cómo hacerlo? Bueno, puede ir al sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com y encontrar allí el audio de este estudio y los anteriores de Pedro para poder escucharlo nuevamente. El archivo MP3 de cada uno de estos estudios para ser descargado a su sistema dispositivo móvil para utilizarlos posteriormente y compartirlos con otros para estudiar juntos la palabra de Dios. También el texto con las referencias bíblicas y el análisis del pastor Smith que ha desarrollado durante estos estudios. Todo en www.lapalabradediosparahoy.com. La otra manera de comunicarse y darnos a entender sus puntos de vista sobre este estudio es el correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. Una vez más, info@lpddph.com. Esperamos que usted haga planes de acompañarnos en la próxima lección cuando demos vuelta a la página y avancemos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Eso será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la Palabra de Dios para hoy. Y antes de irnos de este micrófono, vuelve el pastor Chuck Smith para dar su punto de vista final de este estudio.
Amigos, amigas, yo ruego a Dios que usted pueda crecer en la gracia, el entendimiento y conocimiento de Él. Que usted pueda ser librado del poder de las tinieblas y de la corrupción que hay en el mundo. O le ruego a Dios que usted crezca en Él, en todas las cosas, y sea muy fortalecido. Que también crezca día tras día en todas las riquezas de su amor y de su gracia, en su palabra. Sí, esta es mi oración a Dios por usted. En el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.